Servicio matutino, 25 de enero de 2026. Romanos 8, 18 al 25. Sufrimiento y gloria. Introducción. ¿Estás sufriendo? Han sido unos meses interesantes en Harper. Mientras hemos caminado a través del sufrimiento junto a hermanos y hermanas muy queridos. 5 preciosas almas fueron llamadas a la presencia del Señor Jesucristo. Gloria para ellos. Pero el camino hacia esa gloria estuvo pavimentado con sufrimiento. Al ver a 2 hermanos muy queridos a comienzos de sus 60 años, debilitados por la enfermedad, de caer, morir y dejar este mundo, antes de lo que parece justo, recibimos una lección sobre el sufrimiento al acompañar a sus familias en el duelo, al ver el dolor, la tristeza, la pérdida, el anhelo, la soledad. Es un estudio del sufrimiento. 3 santos ancianos que alcanzaron edades avanzadas y luego partieron hacia la gloria. A lo largo de los años, la fuerza que antes tenían se va disipando. El vigor, la energía y el brillo se apagan y de pronto ya no están. Y los seres queridos quedan con los recuerdos y con la sensación de que la vida pasa demasiado rápido. Hay enfermedades que soportamos, hay preocupaciones por la familia, hay problemas en las relaciones. Es algo común a todos nosotros. Al mirar el mundo vemos conflictos y caos, reprensión brutal y asesinatos en Irán, martirio en Nigeria y podríamos seguir y seguir con el sufrimiento causando por la humanidad del ser humano. El ser humano al mismo tiempo, Dios está salvando y sosteniendo a su pueblo. Al mismo tiempo el Espíritu Santo de Dios está obrando en sus vidas, sufrimos y probamos la gloria. Contexto. A retomar nuestros estudios en la carta de Pablo a los romanos, el pasaje de hoy pone el foco en el sufrimiento y la gloria. El sufrimiento y la gloria pertenecen completamente el uno al otro. Así fue la experiencia de Cristo. Y si somos honestos, así también lo es en la vida de su pueblo. Como dice John Stott, el sufrimiento y la gloria están casados, no pueden divorciarse, están soldados. No pueden separarse. No es la primera vez que Pablo menciona el sufrimiento en esta carta. En Romanos 5:1 al 5, él dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hasta ahí, Romanos. Así que Él dice que nos gloriamos en nuestras tribulaciones porque producen perseverancia, carácter y esperanza. Y esa esperanza no nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Algunos comentaristas señalan que en Romanos 8 tenemos un retorno consciente a este tema, que Pablo inició en el capítulo 5 de Romanos 8. Al final del pasaje que consideramos la semana pasada, este tema del sufrimiento comienza a reaparecer. Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Aquí en el versículo 17, el sufrimiento y la gloria aparecen unidos. Y de hecho, al comienzo del versículo 18 nos muestra que Pablo está a punto de explicar lo que quiere decir. Y es importante que entendamos lo que quiere decir, porque sufrimiento es común a todos nosotros. Basta con vivir lo suficiente y el sufrimiento te encontrará. El sufrimiento es común a todos nosotros y luchamos con él. Odiamos el sufrimiento, queremos evitarlo, pero necesitamos entenderlo. Hay mucho sufrimiento en la vida y de hecho en la vida cristiana nos demos cuenta o no, viviendo en Occidente en el siglo XXI, probablemente tenemos menos sufrimiento que las personas de cualquier otro tipo de lugar. Pero eso es de poco consuelo cuando tú, cuando nosotros, estamos pasando por el sufrimiento. Por eso sería útil dedicar tiempo a comprenderlo. En los versículos 16 y 17, Pablo llama a los romanos a sufrir con Cristo, para que puedan ser glorificados con Cristo. Luego dice en el versículo 18.
De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Ahora detente por un momento y considera el sufrimiento en tu propia vida. Sea cual sea, tú lo conoces, por duro que sea, por pesado y difícil que resulte llevarlo, no es digno de comparación con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Los que estamos en Cristo Jesús, esto es lo que Pablo quiere que creamos con todo el corazón, y necesitamos creerlo en lo más profundo del corazón, no solo en la mente, porque cuando llegan los sufrimientos se necesita una convicción y una esperanza profunda para no. Podría decirse rendirse o darse por vencido. Podría sentir la tentación de decir, si esto es lo que se obtiene por confiar en Cristo, ya no doy más. Si esta no fuera una tentación real, Pablo no tendría necesidad de escribir este párrafo. Así que, profundicemos en el sufrimiento y la gloria, para que seamos fortalecidos para entender correctamente nuestros sufrimientos pasados, para entender nuestros sufrimientos presentes con fe, y para estar preparados para cualquier sufrimiento futuro que aún esté por venir. Si quieres una gran idea central, el pasaje de hoy es esta. El sufrimiento presente es real, universal y doloroso, pero es temporal, tiene un propósito y no es comparable con la gloria que Dios ha prometido. Observa en primer lugar que el sufrimiento es universal, el sufrimiento alcanza a toda la creación y a los hijos de Dios. En los versículos 18 a 22, Pablo señala un mundo que gime. Pablo nos muestra que toda la creación está involucrada en gemidos, frustración, decadencia y sufrimiento. Lo dice tres veces de tres maneras distintas. Quizás de la forma más explícita lo dice en el versículo 22. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Toda la creación ha estado y está gimiendo. En otras palabras, no pienses que cuando sufras, eso tiene que ver únicamente contigo y con tu situación personal. Tú perteneces y formas parte de un gemido que toda la creación experimenta. Vivimos en un mundo que gime. En el versículo 21, Pablo dice, la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloria, libertad de los hijos de Dios. La creación misma está en esclavitud de la corrupción. Lo sabemos, lo vemos cada día. Miramos a nuestro alrededor y vemos el desorden en el que está nuestro mundo. Y sabemos que Pablo tiene la razón al 100% en su diagnosticado. Nuestro gemido y nuestro sufrimiento en este mundo forman parte de una esclavitud universal a la corrupción o a la decadencia. Nuestro sufrimiento no es meramente personal, no es solo nuestro sufrimiento. Hay una explicación mucho más amplia. Es parte de algo global, algo cósmico. Hay en el mundo natural una decadencia fundamental, una ruina, una desolución, una pérdida constante. Hay algo fuera del orden, algo que salió mal y algo dañino en todo ello. No eres solo tú. No pienses en todo tu sufrimiento como si tuvieras que ver exclusivamente con algo que hiciste de manera individual. No siempre es así. De hecho, ni siquiera estoy seguro que así sea la mayoría de las veces. El versículo 20 dice, la creación fue sometida a la frustración. Es toda la creación la que fue sujeta y vanidad y frustración. No solo nosotros, no solo la humanidad y no solo tú. La creación está en esclavitud de corrupción. Sujeta a vanidad, gimiendo, está atrapada en un ciclo continuo de muerte y composición. Basta pensar en todos estos procesos científicos que llamamos naturales y que implican muerte, descendencia y descomposición. A menudo la vida vuelve a afirmarse en medio del proceso, pero está sostenida por la muerte, la descomposición y la decadencia. Todo el universo se está deteriorando y desgastando, avanzando del orden hacia el caos. Toda la naturaleza se desgasta y muere, como dice Tim Keller. La naturaleza en su estado natural es una asesina. Así que Pablo nos muestra que toda la naturaleza, toda la creación está involucrada en este sufrimiento, en este gemido que debemos soportar para heredar con Cristo. La naturaleza es un ámbito de dolor y sufrimiento de principio a fin. El mundo está roto, profundamente roto, pero no roto más allá de toda esperanza. Tenemos un mundo que gime y también tenemos un pueblo que gime. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemidos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. No es solo la creación, somos también nosotros mismos. No es solo la creación, sino los hijos de Dios. Todo este contexto global y cósmico y que Pablo nos presenta es porque quiere ayudarnos a entender nuestra situación y soportar nuestros sufrimientos con fe y esperanza. El versículo 23 lo lleva a su nivel personal. Nosotros mismos gemimos dentro de nosotros. Mientras esperamos, nosotros también gemimos, incluso nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, incluso nosotros que tenemos un Dios soberano que obra todas las cosas para nuestro bien, incluso nosotros que somos la esposa de Cristo, incluso nosotros por quienes Dios entregó a su Hijo unigénito, incluso gemimos bajo la maldición que pasa sobre la creación. Ya tenemos las primicias del Espíritu, pero todavía no la realidad plena de lo que significa la adopción como hijos y la redención de nuestros cuerpos. Vivimos en esta tensión del ya, pero todavía no. Seguimos sujetos a vivir en este mundo caído, que gime. Hemos probado el mundo venidero, en cierto sentido, ya formamos parte de él, y sin embargo, aún no estamos completamente libres del mundo que gime. La creación gime porque está esclavizada. Los creyentes gemimos porque estamos esperando. Así que creo que la primera enseñanza que debemos aprender de este pasaje es que el sufrimiento es universal. El sufrimiento alcanza a toda la creación y a los hijos de Dios. Sé que algunos de nosotros estamos en medio de todo tipo de sufrimientos. Duelo, tristeza, enfermedad, depresión, preocupación, dolor. ¡Todo esto es real! Y necesitamos recordarnos que esta es la realidad de la que dé la vida en el mundo. Un mundo roto, un mundo caído, un mundo que gime. Al mirar el mundo en todo su caos, caos ambiental, caos político, necesitamos mantener la calma y no perder el ánimo, porque esa es la realidad de un mundo que gime. No personalices en exceso tu sufrimiento. No asumas que se trata de algún castigo particular o del resultado de un pecado específico. Examina tu corazón en el tiempo del dolor. Permite que el sufrimiento te haga serio y humilde, pero no añadas miseria a la miseria cuando no es lo que Dios pretende. Vivimos en una creación que gime, en un mundo que gime, en un mundo roto. Pasan cosas malas, es un decreto divino, general sobre todo. Y el punto de Pablo es este: incluso los preciosos hijos de Dios deben sufrir con Cristo en este mundo. El sufrimiento es universal. Observa en segundo lugar que el sufrimiento existe porque el mundo ha sido sujetado pero no abandonado. El versículo 22 es un versículo incómodo. Míralo con atención, porque la creación fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la de él que así lo dispuso, por causa del que la sujetó. La vanidad, la corrupción y el gemido de la creación que vemos son el resultado de haber sido sujetada con él. El resultado de un acto judicial, no simplemente algo natural, no simplemente la naturaleza. Lo que encontramos es que esta vanidad y corrupción que observamos es un decreto divino y judicial, no solo una consecuencia natural de los acontecimientos. Dios decretó la vanidad, la corrupción o decadencia y el gemido del mundo como respuesta al pecado para entender. Esto necesitamos volver a Génesis 3. El problema con los primeros capítulos de Génesis es que muchos de nosotros hemos formado nuestra idea de ellos a partir de libros de historia para niños. Contamos los relatos de la creación y de la caída, pero no miramos de frente las consecuencias reales que son eventos, tienen para el mundo. Génesis 3 explica por qué el mundo es como es. Génesis 3 explica por qué hay sufrimiento, dolor y fatiga en el mundo. Veámoslo en Génesis 3, 14 y 19. Dios creó un mundo bueno, pero Adán y Eva desobedecieron su único mandamiento, instigados por Satanás, y ahora viene la maldición. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. A la mujer dijo: multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre dijo: por cuanto hiciste caso a tu esposo y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque por polvo eres y al polvo volverás. Esta es una maldición judicial divina, la consecuencia del pecado de nuestro padre. Por eso el mundo es como es. Por eso hay dolor, quebranto y disfunción. Es una consecuencia del pecado. La creación no fue sujeta a frustración y corrupción y al mirar al mundo que hoy gime. Y miramos a nosotros mismos gimiendo. Nos damos cuenta que estas son las consecuencias reales. Génesis 3 en el mundo. El sufrimiento existe porque el mundo ha sido sujetado, pero no ha sido abandonado. Tenemos un mundo que gime y somos un pueblo que gime, pero esos gemidos anhelan un día de esperanza, un día de cambio, un día de redención, y es hacia eso que ahora dirigimos nuestra atención. Pero ahora bien, si te has quedado dormido, es momento de despertar, porque si te vas solo con la primera mitad del sermón, te irás sin esperanza, porque lo que notamos en el tercer y último lugar es que la gloria futura eclipsará el sufrimiento presente. Hay un mundo que gime, somos un pueblo que gime, y el sufrimiento es muy real, pero está siendo y será eclipsado por la gloria venidera. Mira el versículo 18 y observa que la gloria de Dios será revelada. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La gloria ha de ser revelada a nosotros, y todo sufrimiento no es digno de comparación con la gloria. Será revelada. La gloria es una belleza, grandeza y majestad, y abrumadoras, plenamente satisfactorias. Veremos la belleza, la grandeza y la majestad supremas. Ese momento no tendrá comparación con nada que hayamos experimentado en nuestra vida. Por eso Jesús oró por nosotros de la manera en que lo hizo Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo. Este fue el mayor favor que Jesús pudo pedir en nuestro favor. Fue el clímax de su oración, ver la gloria de Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue el mejor regalo que Jesús pudo pedir que recibiéramos después de haber sufrido en esta vida. No es de extrañar que Pablo pudiera decir que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparado con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Ahora toma tú tu sufrimiento, sea cual sea en este momento de tu vida. Tú lo conoces, tú lo sientes. Ahora imagina ese día cuando veas a Jesús. Imagina ese día que contemples su gloria. Cuando miras la belleza suprema, la grandeza sin par, el esplendor y la majestad. Cuando estés delante de Él y sientas la calidez de su presencia. Cuando sepas que todo está bien. Los sufrimientos son reales y duros, pero no son dignos de comparación con la gloria de lo que ha de ser revelada en nosotros. La gloria de Dios será revelada, pero observa también que nosotros seremos revelados en la gloria. Versículo 19. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Así que el versículo 18 dice que algo será revelado a nosotros. Y el versículo 19 dice que nosotros mismos seremos revelados. ¿Qué significa eso? Creo que significa que ahora mismos nosotros, los hijos de Dios, no nos vemos muy gloriosos. Nos vemos prácticamente igual que todos los demás. Tenemos hambre, nos cansamos y enfermamos, envejecemos y morimos. Y en el camino hacia la tumba, hacemos cierto progreso en vencer nuestro egoísmo, orgullo y avaricia, nuestro pecado, pero nunca jamás superamos la necesidad de ser justificados solo por la fe, solo por Cristo. Seguimos regresando a este clamor: ¡miserable de mí! ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. No nos vemos muy bien. ¿Y qué encontramos en otras partes de la Escritura? Mateos 13:43 dice Jesús: entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Colosenses 3:4: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y de nuevo Romanos 8:21. La creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, pero así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¡Seremos transformados! Nuestros corazones y mentes y no estarán atravesados por el pecado. Nuestros pensamientos y actitudes estarán perfectamente con la mente de Cristo. No habrá más quebranto en nosotros. No habrá más sufrimiento. ¡No habrá más caos! Seremos transformados de una manera tan completa que no habrá que manche nuestras vidas, y nuestra relación con el Señor Jesucristo será perfecta en todo sentido. La gloria de Dios será revelada. Nosotros seremos revelados en gloria. Observa por último que la creación misma será libertada hacia la gloria. No solo nosotros, los hijos de Dios, seremos libertados, sino que la creación misma será liberada para entender en la gloria nuevamente en el versículo 21. La creación ha de ser libertada. La creación misma ha de ser libertada de la corrupción que esclaviza para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. El universo será transformado en un lugar perfectamente adecuado para los hijos de Dios, perfectos y glorificados. No habrá más terrenos destructivos, ni huracanes, ni inundaciones, ni sequías, ni hambrunas, ni plagas, ni enfermedades, ni accidentes, ni animales o insectos dañinos, ni virus, ni bacterias. La profecía de Isaías 65:17 se cumplirá. Presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Apocalipsis 21:1-5 dice que será nuestra realidad. Después vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparado como una novia hermosa vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos será su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo no hago nuevas todas las, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El mundo, la creación, el cosmos, el universo será transformado, renovado y glorificado para que sea un lugar adecuado para la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Nuestra libertad y nuestra gloria serán tan grandes que solo un mundo glorificado será suficientemente bueno para... un mundo glorificado será suficiente para nosotros. El sufrimiento es real. El sufrimiento es universal. Un mundo que gime y un pueblo que gime. El sufrimiento existe porque el mundo ha sido sujetado pero no abandonado. La gloria futura eclipsará el sufrimiento presente. Conclusión. Entonces, ¿cómo debemos de ver nuestros sufrimientos? ¿Cómo debemos entender la vanidad, la corrupción y el quebranto del mundo que nos rodea? Permitámonos un pequeño experimento mental. Quiero que imaginen que estás de pie en el pasillo de un establecimiento médico. ¿Puedes visualizárselo? ¿Puedes visualizarlo? Desde una habitación escuchas los gritos agonizantes de una mujer con dolor. ¡Ah! Es terrible. Te estremece oír su clamor de agonía. Hace toda la diferencia del mundo si estás en la unidad de maternidad del Hospital Queen Elizabeth o en el Hospicio Príncipe y Princesa de Gales. En un caso, es un dolor terrible que da paso a la vida. En el otro, es un dolor terrible que da paso a la muerte. Debemos ver nuestras luchas, nuestras tristezas, nuestros sufrimientos, como el dolor que termina en vida. Esa es la metáfora que Pablo utiliza en el versículo 22. Sabemos que todo, que toda la creación gime a una como si tuviera dolores de parto. Es duro, es doloroso, es horrible, pero es real. Pero es un dolor que da paso a la vida para los que están en Cristo. Tenemos las primicias del Espíritu, hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y gemimos y anhelamos nuestra rendición final. Enfrentamos el duelo, vivimos con dolor, luchamos contra el temor y esperamos con anhelo y con esperanza. Versículos 24 y 25. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero esperar lo que ya se ve, no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya ve? Pero sí esperamos lo que todavía no vemos. En la espera mostramos nuestra conciencia. Hermanos y hermanas, en medio de sus sufrimientos, sigan adelante con paciencia, esperando al día que aún ha de venir. Y un día oiremos y veremos aquello de lo que Pablo habla en 1 Corintios 15. Fíjese bien en el ministerio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante y en un abrir de ojos, el toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible. Y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por las victorias. ¿Dónde está muerte, tu victoria? ¿Dónde está muerte, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Si perteneces a Cristo Jesús, tu sufrimiento es real, pero no es final, no carece de sentido y no es digno de comparación con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Amén.